Noticia del día, pero realmente esta ha sido la noticia de la semana, pero del día yo creo, Mario, que hay una más importante, que es, no sé si has leído el tema de Chenoa, Bisbal y las declaraciones, pero eso es un tema que a ti te tiene que gustar.
Sí, ha dicho Chenoa que todo su mundo era Bisbal, ¿no?
Sí, y que Bisbal le dejó y al día siguiente se cambió de teléfono y cuando le llamó ya le salió una maquinita diciendo el teléfono marcado no existe. Duro.
Eso es muy fuerte, muy duro, duras declaraciones.
Además todo el mundo sabe que para que un móvil te lo den de baja es súper complicado.
Pues Bisbal lo tenía todo estudiado.
Bisbal tiene contacto directo con la cualquier operadora.
Con el señor Vodafone.
Sí, con Antonio Movistar y les hace un giro rápido eso de los suyos y le desconectan.
Así fue.
Bueno, ¿qué tal tu carrera como Instagramer? ¿Cómo lo llevas?
Bien, voy subiendo, poco a poco.
Vale, poco a poco, no queremos alardear tampoco ahora de
porque
followers.
Porque si subes muy rápido enseguida luego la gente se cansa, yo voy más ahí poco a poco haciendo colchón.
Vale, vale, bueno. Bueno, vamos a saludar a la gente que se nos está uniendo a través del chat. Tenemos por ahí a Julia, a Dani V. Martín, que dice que cuánto tiempo sin vernos. Sí. Ya sabéis, ha estado de gira este verano. No sé si querías decir algo, Eliseo, te he visto con ganas.
No, sí, que le echaba ahora menos. Un vale. Artista de nuestro público.
A Pilar también, que nos desea buenas noches. Y a Maite, que es la fan de Cerea Number One, o sea que estamos ya todos. Como en el programa anterior, que fue el primero de la temporada nueva, vamos a incluir una frase que tendremos que colar a través de todo el programa cuando podamos meterla, ¿vale? Pero que tenga un sentido, ¿vale? No mierdas. La frase que he elegido hoy, y un poco viene a colación porque justo hace 30 años que se estrenó una de las grandes películas que hemos podido disfrutar todos, supongo, que es La Princesa Prometida.
Todos,
la,
¿eh?
La frase que he elegido yo es, apuntárosla,
a ver,
prepárate a morir, ¿vale?
¿Cómo?
¿Habéis visto la película?
Repítela.
Prepárate a morir.
Vale.
Okay.
¿Habéis visto la película?
No.
Vale,
somos
bueno,
así.
Pues la tenéis que ver. Vamos con las secciones nuevas, pero primero vamos a escuchar estos maravillosos métodos de contacto, ¿vale? Y luego Eliseo nos va a contar una peliculita muy rica.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas, o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
Oh. ¡Qué épico! Un montón de luchadores corriendo contra los enemigos.
Desnudos, con las espadas en la mano.
Las lanzas en la mano. Qué épico, ¿verdad? Bueno, vengo a contar como siempre.
Baja un poco la música.
Vengo a contar como siempre una película que no debéis ver o que podéis ver o que lo que queráis, pero yo la voy a poner a parir porque evidentemente es horrible.
Te pagan para eso.
Sí.
El otro día se saturaron las descargas de Crepúsculo gracias a tu...
Ya lo sé, lo cual no me gusta. Pero bueno, que porque yo estoy muy contra la piratería en general. Oye, esto lo he bajado, pero esto no es...
Bueno, sí, bájalo un poco más porque nos estamos a volver locos.
Sí.
¿De qué película vamos a hablar hoy?
Hoy vengo a hablaros de Gravity.
¡Oh, qué sorpresa! Tampoco la he visto.
No, pues ahora la película, es muy sencilla la película.
Vale.
No te pierdes demasiado tampoco, ¿eh?
¿Y tú, Mario, las has visto todas?
Yo todas no, pero Gravity sí en este caso, claro. Y Crepúsculo también.
Vale.
Mario es un tío visto, o sea, visto de películas.
Vistos.
Esta película todo tenía toda la buena pinta del mundo, ¿sabes? Dices, a ver, es un poquito de ciencia ficción y tiene dos personajes, lo cual a mí me ayuda muchísimo porque soy...
Pido la palabra.
Dime.
¿Que en qué parte está la ciencia ficción? ¿En que están en el espacio?
Sí.
¿Que son astronautas?
Sí.
¿Eso es ciencia ficción?
A ver, lo que te voy a explicar después te das cuenta tú de que es ficción totalmente.
Vale, vale.
Así que no adelantes acontecimientos. El caso es que vale. Digo, son dos personajes, sí. Solamente dos en toda la película.
Solo dos.
Digo, ¿qué puede salir mal? O sea, me lo aprenderé enseguida. Tú sabes que yo soy complicado para eso, ¿no?
Pero Celia, uno es George Clooney, que eso gana
claro.
Puntos.
¿Y la otra es Sandra Bullock?
Claro.
Ah, sí que me suena así.
Bueno, sí. Que se encuentran los dos ahí reparando la nave tranquilamente. Que tú dirás, o sea, vamos a ver, estás en el espacio... Y estás reparando la nave, pero esto como con una llave Allen de estas grandes, ¿sabes? Una llave
sí,
de estas...
Sí, una llave Allen.
Sí, pero que dices, o sea, tienes una cosa súper sofisticada que ha llegado al espacio y tú estás con una llave... Pero bueno, o sea, ya es un poco meterme con eso de forma injustificada quizá porque acaba de empezar, ¿no? Entonces, sí. De repente, claro, está ahí con el George Clooney, pim, pam, y no sé qué, la risis, y de repente estrellan contra un cráter. Claro, eso es por estar despistados.
¿Las risis o los loles?
Los loles decir. También, sí. Pero que claro, que eso es por estar ahí despistado en la nave. O sea, estás en lo que estás. O sea, tú vas en un coche normalmente y te pones ahí a tocarle al GPS y te revientas. ¿De quién es la culpa ahí? Pues tuya.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Que no les quitan puntos en el espacio? Ahí queda eso.
¿Quién debería quitar puntos en el espacio? ¿La Guardia Civil Interestelar?
Pues la NASA.
La NASA.
La NASA.
Claro, la NASA.
La NASA.
Que la NASA. Siempre manda cohetes. Entonces, habría que ver quién es la culpable ahí. Si el meteorito, que a lo mejor es un poco...
a lo mejor tiene algo que ver.
¿Cómo se llama esto que no puede tener culpa?
Inocente.
Inocente, no. Que no puede tenerla.
Bueno, es irresponsable.
Bueno, sí, eso. Un meteorito que es irresponsable. Me queda muy abajo sin música,
No, no te preocupes, no era tan abajo, no.
Inimputable, por ejemplo.
Inimputable.
Eso, ahí.
Es que el meteorito no tiene responsabilidad.
Claro, al menos ni civil ni penal.
Al menos en nuestro país, en nuestro planeta, porque y fuera.
Ya, eso es verdad.
O el meteorito responde. No sé.
Estaría guay que respondiera. Bueno, una vez que ya está con ahí con George Clooney y tal, o sea, le pega al meteorito, entonces sale ya despedidísima, lejísimos. Y tal. Entonces se agarran por casualidad a unos cables, se agarran los dos y en algún momento él decide que sigue tú, yo moriré, y se suelta el cable como diciendo, si me suelto el cable vas a ser mejor, estás en el espacio, ¿sabes?
Como, o sea, Titanic.
Claro, tú puedes nadar hacia donde quieras, por decirlo así.
No.
¿Tú qué sabrás, Mario?
Hombre, porque en el espacio no puedes hacer fuerza.
Ya sé que no puedo hacer fuerza, pero ¿qué tendrá que ver que estés agarrando dos de un cable o uno? El tío de... Como es George Clooney, que es verdad que George Clooney dice, tengo que ser un caballero. ¿Un caballero qué hace? Pues
hasta el final.
Muere por una mujer aunque no haga falta. Y ahí está él.
Pero yo tengo una pregunta. ¿En el espacio no flotas? O sea, si te sueltas del cable, ¿no puedes seguir ahí, al lado de ella?
Claro, pero es que no. Ahí se suelta y sale despedido.
¿Pero por qué? Eso no es
porque
lo contrario a lo que pasa.
Porque es ciencia ficción. Ahí está el tema.
Que no. Van en movimiento y él se suelta y sigue el movimiento.
¿Pero qué movimiento?
¿Por qué?
El movimiento relativo.
Bueno, pon la película espacio. Ponla ahora mismo y lo vemos.
Es que la vi hace mucho tiempo, también te lo digo.
Pero ¿esto qué es?
Bueno, y luego de repente ella pues vuela libre por el espacio, tal, llega a una nave rusa.
¿De extraterrestres? No.
No, rusa. De rusos. Que estaba ahí abandonada. Y entonces ella no sabe arrancar la nave. Aparece él, le dice cómo arrancarla y se pira.
¿Por qué?
Porque resulta que es un sueño. Y que digo yo, ¿en qué sueño? Tú estás con algún problema y viene alguien y te lo soluciona. Al revés.
¿Pero un sueño porque él ahora ya está muerto? ¿Es rollo aparición? ¿Un sueño porque en realidad no ha pasado nada? O sea, ¿hasta qué momento nos retrotraemos? ¿Están todavía en América o ya han
salido? No, el sueño está en el espacio, pero que no, realmente no está ahí.
Es como una aparición, sí. Creo que no has visto bien la película, ¿no?
Que sí que la has visto. Es como una especie de sueño. Entonces, ¿en qué sueño tú te viene alguien a resolverte tus cosas? O sea, normalmente los sueños son al revés. Tú estás soñando con lo mejor del mundo y llega alguien a joderte el sueño como sea, ¿sabes?
No, pero lo veo en plan peli de estos que tienen, cuando está ya a punto de morir, una aparición de le salva.
Sí, evidentemente es así.
Pero Eliseo, hay que tener en cuenta también que estás viendo películas, ¿vale? Que no estás viendo documentales realistas.
Ya, pero, o sea, yo quería poner de manifiesto que en los sueños no viene nadie a darte soluciones para la vida. No.
A ver si vas a ver Superman y te vas a quejarte porque vuela, ¿sabes?
No, pero lo que te quiero decir es que tú estás en un sueño y te estás soñando que eres millonario y te despiertan. Estás soñando que estás en algún sitio bien acompañado con mujeres, evidentemente cuando estás soltero, y te viene y te cortan el rollo. Pues esos son los sueños. Los sueños no dan soluciones a esas cosas. Eso a mí me indigna, porque es que yo eso no me lo creo y ahí viene la ficción.
Vale. Hasta ahí todo era no ficción.
Todo era ficción.
Era realista.
Sí.
Mirar el comentario de Dani Martín, nos dice que el adjetivo que le deberíais poner al meteorito sería inviolable, jurídicamente inatacable, no puede sufrir interferencias en su actividad, nadie puede ejercer control sobre ello ni limitar sus poderes constitucionales, creo que es lo que mejor lo define.
Muy bien, se le ve muy arriba, ¿eh? También.
Sí.
Bueno, que en ese momento en el que ella está ahí dentro y al aparecer está... cree que va a morir y está diciéndose a sí misma, prepárate para morir, ¿no? Y entonces...
¡Oh!
¿Has visto ahí? Un aplauso,
¿verdad? ¡Ostras! No me había dado ni cuenta.
Sí, buena.
Bueno, yo esta prueba no va conmigo, se me olvida la frase. Necesito un señor ahí con un cartel, un cartón así, que ponga la frase. Y que me la mueva de vez en cuando, la frase.
No tenemos presupuestos para cables, vamos a contratar un señor con un cartel.
¿Un niño te vale?
Un niño me vale.
Muy bien. ¿Algún niño por ahí explotable? Bueno. Y a la hora de tener que volver, ya se ilumina con lo que le ha dicho el señor, que el señor probablemente venía también con sus cápsulas de café y tal. Le dice lo que tiene que hacer, que a lo mejor era tomarse un café para despertarse del sueño, y ya enciende las máquinas, le da todos los botoncitos que tiene que darle en orden, porque es que esos son muchos botones y son complicados y tienes que darle en orden, y ya de repente vuelve a la Tierra, eso solo.
¿Pero el otro se ha quedado muerto por ahí?
No sabemos.
Ah, pero no hay historia de amor.
A ver, sí, no, pero es que realmente están en el espacio, o sea, imagínate. Compañeros. Imagínate el primer beso entre ellos, ¿sabes? O sea, es un choque de casco.
¿Pero tú sientes que se han enamorado o no? Solo son compañeros y ya está.
Yo sabía lo que te sentía en el cine cuando estaba viéndolo en 3D. Un mareo enorme, ¿sabes? Porque la película, como estás en el espacio y no hay un suelo como tal, están todo el rato dando vueltas, ¿sabes? Y al final acabas de ahí con un mareo y la gente que quita las palomitas de... Mira, hace bolsa. La gente hace bolsa. Con la camisa se echa ahí las palomitas para luego poder potar el bote de palomitas. Y luego lo dejan ahí, ¿eh? Luego no se lo llevan.
¿Sabes? ¿Sabes qué? Estoy deseando que comentes Interestelar, porque si te ha parecido...
Ah, pero es mejor.
Sí, y también que comentes un poco pues cómo fuiste a verla y todas esas cosas, ¿vale?
En el cine, ¿no?
Vale.
Interesante.
¿Por qué?
Adelante aquí programas, poco a poco. Bueno.
¿Hasta el resumen o más?
Un poquito más. ella de repente está ardiendo la nave ya para darle el último interés, y esa nave que ya está cayendo a saco porque ya no es nada que la pare, no tiene un decelerador ni nada, de repente... Oh, cae el agua y el agua, pues como es más blandita, pues se arregla todo.
Oh.
Se sale del agua, pisa tierra firme, coge un trozo de tierra, la aprieta entre sus manos porque lleva mucho tiempo que toca la tierra. Y ahí se queda la película.
¿Y Josh Clooney no sale más?
No se sabe nada de él. Supongo que como esto es una película de ficción falsa, encontraría otra nave, volvería, luego encontrará a la otra, porque por casualidad caerá en el mismo océano.
Sí.
Y se besarán y no podrán tener hijos porque él es muy mayor.
Bueno,
pero
¿qué nota?
Sí que... De hecho, él acaba de tener niños en la vida real.
No son suyos.
Mía, vaya no, noticias que nos das.
Que no son suyos.
¿Qué nota le das a la película?
Uy, a la película de hoy un 4, porque los efectos están muy bien, pero el mareo es considerado. O sea, pero ¿el mareo?
¿De qué?
4 sobre 10.
Ah, vale.
Claro, no, sí, o sea, tú me sabes a mi cara de que le pongo un C, como los American... Le pongo un 4 sobre 10. Y eso es suspenso, ¿eh? Por no, que no me venga la película a reclamar que le suba 5, ¿sabes?
No.
Pues
nada, oye, pues muy bien. Gravity, Eliseo, ¿eh? Tu película de ciencia ficción. O sea, justo
está.
Le dieron premios y cosas por no ser de ciencia ficción y tal, y por reflejar muy bien todos los casos científicos, pero...
O sea,
muy bien.
Esa gente estaba sobornada. Todo ese jurado comprado. ¿A
claro.
que sí?
Pero la sonrisa de George.
¿Os parece bien que pasemos a la sección estrella del programa?
Pues sí.
Pues venga, dale.
¿Cuál es? Mira cómo sonríe Mario.
Me da ganas de coger el ukelele y hacer como si fuera yo, ¿eh?
Pero ¿en qué momento? O sea, ¿has visto esta canción y te ha recordado a mí?
Es la banda sonora de tu vida.
Es muy heavy.
Yo estoy andando por la calle así, dando vueltas.
Sí,
y
por un
saltitos.
Prado.
Claro. Andando de forma sobre... De esta que es una forma de andar.
Sobreactuada.
Sobreactuada, ahí. Que vas andando como moviéndote ahí por todas las... Como soy muy feliz y lo demás no.
A ver, por favor.
Levantemos esto.
Está muy bien que la propietaria de la sección estrella del programa pregunte que cuál es la sección estrella del programa.
Es que quería que venían las preguntas, porque que tú me digas la sección estrella me congratula, ¿eh?
¿Te ruboriza incluso?
No, eso no.
Vaya, pues vaya. Bueno, vamos con las apuestas de hoy. Ya sabéis, Celia nos va a traer tres temas diferentes.
Cómo nos gusta el juego, ¿eh?
Sí.
Sí. Y dos eran verdaderos y uno falso. La semana pasada ganó Eliseo,
claro.
Bastante potra. A ver qué pasa hoy.
Nos gusta el juego y eso que no nos apostamos dinero. Ya. Que si esto fuera aquí de apuestas... Me gusta.
Podemos hacer como las abuelillas y jugaros aquí.
5 céntimos.
5 céntimos al programa, ¿eh?
Uh-huh. Sí, la gente también, que lo ponga por PayPal.
Claro, esos 5 céntimos ahí.
Bueno, va. Hoy vamos a hablar de animales. Hay tres animales, tres historias de animales.
¿En este podcast?
¿Eh?
Uh-huh. ¿Hay tres animales en este podcast?
No, va sobre tres animales.
Ok.
¿Cómo era la frase que había que meter?
prepárate para morir.
No puedo con esto. Bueno, tres animales. Entonces, dos de ellas son verdad y una es mentira. Vale. Os cuento la primera. Son realmente pequeños fragmentos de periódico que han aparecido titulados, ¿vale?
Ok.
El primero de ellos dice... En 1963, un loro fue testigo de un crimen de su dueño en Alabama, Estados Unidos.
¿Un loro?
Un loro.
Ah.
La policía encontró el cadáver del hombre de 63 años en el suelo de su domicilio, con heridas de arma blanca. A su lado, un loro yaco de color azul gritando y diciendo, ¿cómo te atreves? El testigo fue obligado a dar explicaciones de lo sucedido y cuando en la sala de vistas el animal no respondió, supongo yo que porque ya no se acordaba de la frase, entonces fue condenado por desobediencia a la justicia por el Tribunal Federal de Alabama a 3 meses de arresto domiciliario.
A ver. El condenado y el testigo, el loro. ¿Era
sí,
el loro?
Sí. Si quieres yo luego te lo explico porque yo me he leído las noticias, las dos sí, que son verdad. La otra pues me la invento.
Ya huele un poco...
Un loro simplemente era testigo de un crimen y decía, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Cuando vino la policía. Y entonces lo citaron.
Volver.
Pues porque esa sería la frase que el muerto dijo al asesino antes de morir. Entonces el loro la repetía cuando vino la policía. Lo citaron para ir a declarar y cuando llegó allí el loro ya no decía la frase porque había pasado mucho tiempo.
¿Cómo llegó allí el loro?
Eso no lo sé.
Claro. ¿A qué dirección le mandaron la citación?
Pues me imagino que lo llevaron la policía, no lo sé. Quizás esta es la que me he inventado.
Llegó a la puerta y le dio, esta es mi identificación, le enseñó la patita ahí, la anilla que tenía la patita.
Total, que lo detuvieron a arresto domiciliario 3 meses por incumplimiento de desobedecimiento a la justicia del Tribunal Federal de Alabama.
Y estuvo jodido, ¿eh? Por estar todo el día en casa el loro, ¿sabes? O sea...
Porque el loro decía, me quiero... ¡Prepárate a morir! No, ponme los abucheos, por favor.
¡Fuera!
Los abucheos, fuera.
Lo volveré a intentar. Que se me olvida la frase y quedó rara, como si...
Qué vergüenza.
Es el humor que está llegando ahora.
Bueno, ¿pasamos a la segunda?
Sí.
Si la primera era sobre un loro, la segunda va sobre un perro, ¿vale?
Vale.
En 1994, los veterinarios responsables de un centro de urgencias veterinario de Londres quedaron sorprendidos cuando unos dueños llevaron a su perro con síntomas de ahogamiento. Tras una radiografía, pudieron descubrir que lo que le producía los vómitos constantes era ni más ni menos que 43 calcetines. Hicieron falta 2 horas de cirugía para recuperar los calcetines ingeridos por el animal, que fueron 64 kilos de peso. Los veterinarios, cuando acabó la intervención, le dijeron a los dueños que el animal tenía predilección por los calcetines de colores y que ahora por fin sabrán quién era el monstruo de la lavadora que les dejaba los pares de calcetines sueltos.
Esta no me la creo ni de lejos, Mario, ni de lejos.
Estaría guapísimo que se cruzaran las historias y que el perro se hubiera comido al loro o algo así.
Sí.
Pero eso ya sería mentira y aquí no sabemos qué es verdad.
Esta es falsísima, Mario, ¿eh? ¿Te has dado cuenta tú de cuantísimo pesan los calcetines?
64 kilos de peso, 43 calcetines.
A ver.
A más de un kilo de calcetines, o sea, ¿estamos locos?
Pero que eran calcetines de lana gorda.
Pero es que sería la bola que se hizo con el hilo y el pelo. O quizá me lo he inventado.
Yo está regular, ¿eh?
No me convence ninguna.
Pero imaginaros al dueño diciéndole, oyendo decir al veterinario, ya sabemos quién era el monstruo que os dejaba sin pares de calcetines, o sea, vamos a ver.
Toma, ahora tienes que desdoblarlos. Claro, pero es que decir que esta es mentira significa decir que la de antes es verdad. O sea, ahí está el problema.
Sí, a ver, mira, lo del loro, y en América los estadounidenses están muy locos. Sí. O sea, que un loro lo arreste me lo podría creer.
¿La gente no dice qué opina en las redes sociales? ¿Cuál creen que es la mala y la buena?
En las redes, en las social networks.
Claro, en las
redes. Podemos llamarlas la del loro, la del perro, y ahora vamos a hablar de la del pollo.
Esto parece los trotamúsicos, ¿eh?
¿Los trota qué?
Los trotamúsicos, Celia, por Dios.
Claro, el burro, el perro, el pollo y me falta uno.
No sé qué es eso.
Es un gato.
Un gato.
Es una serie de dibujos animados muy bonita.
Mm.
Claro.
¡Prepárate a morir!
Oh, Dios mío. Madre mía.
Joder, ahí tampoco.
A la tercera...
Bueno,
vamos,
seguimos.
La última.
La del pollo. Esta es de 1945. Un granjero fue requerido para matar a un pollo para preparar la cena de esa noche. Era sencillo, un hachazo en el cuello y el pollo a la cocina. Sin embargo, algo falló. Le cortó la cabeza, pero el pollo seguía caminando. Entonces lo guardó en el corral y al día siguiente el ave volvió a visitarle y el ave seguía viva, sin cabeza, pero caminando. Seguía manteniendo todas sus funciones vitales. Entonces así continuó el pollo, vivo pero sin cabeza, utilizado como estrella de ferias nacionales durante 1 año y medio. Siendo alimentado por sonda hasta que un día el granjero dejó olvidada una sonda con la que le alimentaba en el hotel y el pollo falleció asfixiado. Mientras tanto estuvo viviendo 1 año y medio alimentado por una sonda y pues sin cabeza y siendo la estrella de las ferias.
Cuidado, Fíjate, Eliseo, que ha contado el final de la historia como así, como uy, que me lo estoy inventando sobre la marcha.
Uy,
pero
qué rápido, ¿eh? Sí, bueno, más o menos, le echaba ahí y tal, pim, pam. Esto, no, yo sé que ha sido noticia y es noticia falsa, pero creo que ella la ha copiado como si fuera verdadera. Y la mala es la del perro.
La mala es la del perro, yo estoy con Eliseo, la mala es la del perro 100%.
Porque, a ver, el pollo, evidentemente es mentira, ¿no? Pero esto tú sí que lo has leído en algún lado.
No, lo del pollo es verdad, ¿eh?
Es verdad, el pollo.
Yo no voy a revelar hasta que acabemos la prueba, pero igual tienes que callarte.
Uy, ¿quién tiene que callarse?
Como
nada,
pollo
nada.
Sin cabeza.
Yo no puedo decir nada hasta que se...
A lo mejor lo que pasó es que Granjero le dijo al pollo: prepárate para morir. Y como estaba preparado, ¿eh?
Con que lo digas una vez, vale.
Vaya.
Sí.
Okay. Y es prepárate a morir. Yo me quedo con la del perro, de los calcetines.
Yo creo que... O sea, es que la del loro también... O sea, tú piensas que le citaron al loro y el loro fue, ¿sabes? Es... No, no sé. Yo voy a... Como tengo la música yo en mis manos... voy a aprovechar para... Esto no es lo que yo quería poner. Ay, madre mía, Mario. Esto de los botones... Bueno. El loro.
Vale.
No, pero es que el perro no tiene ningún sentido, o sea... pero es el loro.
Eliseo, ya, te tienes que decidir porque no vamos a estar toda la noche aquí para que te decidas. Vamos a leer un poquito lo que dice la gente en Facebook. Por ejemplo, Pilar nos dice que la del loro cree que es verdad. Bueno, sí, cree. Julia nos dice que la del perro es mentira, que está conmigo. Nuria nos dice que cómo puede ser un pollo sin cabeza, eso es mentira. Pilar vuelve a reiterar que la del pollo es mentira. La del pollo tiene que ser verdad. Diego nos dice que evidentemente la del perro es mentira, cada calcetín está hecho de hierro. Que eso es lo que nos va a llevar a descifrarlo. Y Maite nos dice que la del loro es mentira.
Yo me voy arriba con Maite, ¿eh? Yo me voy a la del loro porque no quiero empatar contigo al perro, Mario.
Vale, venga.
Prefiero perder solo que empatar contigo.
Desciframos al final, ¿no?, del programa.
De acuerdo. Y os cuento un poquito la historia de las dos que son verdad.
Vale, pues vamos al lío. Eliseo, vamos con las preguntas de la semana de hoy.
Claro que sí. Mario, ¿has visto cómo pilla el gesto enseguida?
Sí, sí, ha sido muy sutil, pero lo has logrado ver. O sea,
Que ya.
¿Sabes qué pasa? Que cuando está la música así, yo no sé si está muy alta o está muy baja.
Está flojita ya.
Vale. Bueno, hay una cosa muy curiosa y muy graciosa el día de hoy, es que no sabéis el tema del que vamos a hablar.
Estás todo rapero, ¿eh? Hay una cosa muy curiosa y no sé qué, ¿eh? Te veo ahí. O sea...
Este fin de semana he estado viendo la final nacional del Abate de Gallos, sí, y se me ha quedado pegada.
Estoy muy Shakespeare.
Muy a tope. No sabéis el tema de lo que vamos a hablar hoy, porque otros días os lo digo antes y vais un poco en preaviso.
Realmente a mí no me lo decís nunca.
Últimamente este podcast tiene una preparación que a mí se me olvida ya preguntarte cosas.
Ya, efectivamente. Uf. Bueno, pues amigo, vamos a hablar de una cosa muy bonita que es el dolor o los dolores en general o en particular. O sea que vamos a echar una tarde muy, muy buena.
Uy, qué bien.
Hablando dolor, de dolencias. Mario. ¿Qué has dicho, Celia, que no te he oído?
¿El dolor? ¿Pero y esa temática? ¿Cómo se te ha ocurrido?
Una temática muy bonita. Tengo unas temáticas preparadas por ahí que son maravillosas. Vamos a empezar con Eliseo.
Dime, Mario.
De todos los dolores que se pueda sufrir producido por nuestro cuerpo, ojo, empezamos por ahí. ¿Cuál sería el más molesto? Producido por nuestro cuerpo, es decir, no me vale que me digas, no es que me pegaron una patada un día un amigo.
Un disparo en el pecho, ¿no? Eso no vale.
Eso no vale.
El dolor máximo que hay, y es un dolor, no es, o sea, lo complicado no es por el dolor, sino por lo que conlleva, ¿no? Es el dolor de barriga. Y es porque nunca sabes cómo va a desembocar. Un dolor de barriga que no sabes cómo va a desembocar en determinadas situaciones. Por ejemplo, supongo que tienes que te estás casando, ¿sabes? Supongo que a lo mejor eres un bombero que tienes que salvar un edificio, ¿sabes? El dolor de barriga en esas situaciones, yo creo que es el dolor peor porque psicológicamente te deja agotado. En plan de, tengo que ver una salida. Y claro, la salida no es para ti en la boda, por ejemplo. Es para lo que tienes dentro.
Has dicho la frase justa, que yo creo que es que no sabes por dónde va a desembocar.
Claro.
El dolor tiene varias puede tener varias desembocaduras, ¿no?
Claro, y además no sabes en cuánto tiempo, ¿sabes? No sabes cuánto tiempo tienes. O sea, estás en la boda y vas diciendo, venga, un poquito de anillos, un poquito de tal. O estás en el parto de tu hijo. o tu hija.
Pero si eres la madre es peor.
Y ves que lleva todo el día gritando a la mujer ya de que está abriendo el agujero. Pero ya ves, empiezan a ver los remolinos esos que van saliendo ya del chiquillo. Ya que dices, esto ya es un salir. Y de repente te están dando un dolor de barriga que tienes,
oye,
que ir al baño. O sea, fatal.
Cómo me gusta que hables tan técnicamente, ¿no?
¿Verdad?
Sí.
¿Verdad que sí? Tengo muchos ejemplos.
Dale.
Vale, pues seguí si quieres.
Por ejemplo, tú imagínate que eres uno de estos que están en Gran Hermano. Uh-huh. Y hay dos de estos que ponen dos en el sofá, ¿no? Que van a echar a uno.
Sí.
Y en ese momento en el que van a echar, antes de que te echen a ti o echen al otro, te entra ese dolor de barriga, lógico por otro lado, que te hace ir al baño y ya te has echado tú mismo. ¿No?
Claro.
Pongo
claro.
Ejemplos de diferentes tipos para quien no se haya casado, que no haya tenido un hijo, que no haya sido bombero.
O no haya Gran Hermano.
Que tenga una referencia más.
Vale. Vale, bueno,
Jolín,
pues nos quedamos con
el... Yo es que ahora
¿qué?
Te juro que no, o sea, porque realmente lo que tú has dicho no es dolor, porque tú lo que te dices el peor dolor no es eso, lo que tú te estás provocando ya es lo que viene después.
Ya me está tirando abajo la respuesta, ¿eh?
Hombre, es que...
A ver, Celia, ¿para ti cuál sería entonces?
Es que no lo sé, hay gente que dice, pero esto es en plan de cómico o en plan de verdad, hay gente que dice que el tema de los cólicos y todas esas cosas, es que claro, no le veo yo la salida cómica a este tema, pero en sí. General yo creo que dicen que ese tipo de dolores de, hostia, prefiero que córtame ya, pero ¿por qué? ¿Cómo era la frase? Mierda.
Prepárate a morir.
Esos dolores que dices, prepárate a morir, bueno, mira, yo ya.
Venga, va.
Vaya.
Pues ese tipo de...
Vaya, me acabo de meter la frase.
Pasa a la siguiente pregunta, Mario.
Vale, venga. Bueno, pues estos dolores producidos por el cuerpo humano, que podéis haber dicho muchos. Por ejemplo, el dolor de muelas es bastante insoportable. No sé si habéis sufrido dolores de muelas chungos.
La verdad que no. Yo mis muelas tengo las del principio.
¿Las
¿Tienes
de leche?
Los dientes de leche.
Sí, las muelas y las normales, para masticar mejor.
Muy bien.
Me lo recomienda el médico, me dice, se te van a caer, pero tú te las vuelves a meter dentro de la boca e intentas masticar que lo que tragas no sea diente. Y ya está, con eso vas tirando.
Por ejemplo, hay gente que tiene dolores de cabeza muy chungos, sí, que sí. Tiene migrañas y cosas de esas.
Pero, Mario, ¿y dónde nos reímos? O sea...
Joder, ¿cómo está, eh? La muchacha, que ha venido muy fuerte. Venga, vamos a pasar a dolores producidos por agentes externos. Por ejemplo, cuando a mí me pasa que a veces voy descalzo y me doy un golpe en el dedo meñique. Eso es muy gracioso, por ejemplo, Celia, para que veas.
Sí. ¿Cuándo es otro?
Porque nos podemos reír, porque eso no es...
Para que lo vea de fuera. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que me rompí un dedo o me hice daño en un dedo.
Oh, tengo una buenísima.
Del pie, pero uno de los intermedios del pie. O sea,
¿pero
no
te lo llegaste a romper?
No llega a romper.
Es que siempre cuando pasan esos dolores también dices, Dios mío, pero me voy a morir porque es como que no puede sobrevivir, pero luego nunca se rompen.
Bueno, hombre, habrá gente que sí se le rompe, ¿no? Bueno, a ver, Eliseo, dolores producidos por agentes externos.
Yo tengo uno buenísimo, es una anécdota entera, ¿eh? O sea, preparados para morir. resulta que estábamos en unas fiestas, yo era súper joven, o sea, jovencérrimo, y estábamos, sí, en un chalet, de estos de, pues, un chalet de estar, y descubrimos que las bombetas te las puedes tirar una a otro y no hace daño, te explotan en el lado, te explotan donde sea... Te golpea y no hace daño. Entonces dijimos, vamos a comprar 600.000 de estas y vamos a hacer una guerra de bombetas. De esto que nos escondíamos, que uno se puso un casco y todo porque le dimos incluso en el diente, tirando las bombetas a saco, en plan de no se vale por encima de la cintura, pero que luego al final todo el mundo disparábamos por todos lados.
Pero a ver.
Así por la noche, tal, no sé qué, evidentemente, pues habíamos bebido y esas cosas. Y yo de repente...
¿Pero tan pequeño no serías? ¿O sí?
Bueno... Y yo de repente...
No me pega el alcohol con la guerra de bombetas.
Que sí.
Las bombetas aquí por lo menos las tiran los niños con 6 años.
Pues ahí teníamos 16 y quizá algún 2 también delante.
El lanzamiento era con la mano, era manual.
Hombre,
no,
claro.
Arma.
Y de una en una al principio. Luego ya eran de 3 en 3. Bueno, entonces en una de esas que yo estaba ahí todo agobiado en la parte del jardín del chalet, yo no sé cómo al tirar o al esconderme me caigo encima de un cactus. Un cactus que medía un sur 2 metros. O sea, un cactus de verdad.
Y pincha.
Sí. Y me clavé una pinchaja de, pues, 4 centímetros en la rodilla, pero en toda la rodilla, o sea, en el medio de la rodilla.
Pero, ¿de todas las pinchos del cactus solo uno?
Sí, no, o sea, me pinché por muchos lados, pero ese se me clavó hasta adentro, porque apoyé con la rodilla directamente. Bueno, me arrastré y dije, Estoy muerto. O sea, pero no
y la gente seguía tirándote bombitas.
Ahí está,
a la
gente seguía tirando. Y yo, que, cabrones, que mira lo que tengo aquí. Y la gente enseguida paró. Se hizo el silencio, ¿sabes? En plan de...
Entonces tú aprovechaste, sacaste las que tenías, ¿no? Y el último aliento.
Entonces.
Dijiste, preparaos a morir.
Esto. Joder, ¡oh!
Me gusta mucho.
Bueno.
Yo me gusta mucho la técnica para que los demás no tiran bombetas, que es decir, estoy muerto.
No, dije algo así como, pero, y luego, claro, me cabré en plan de, pero no es que lo ves que lo está sangrando, esto me sangraba eso.
Sí, a sangraba, ¿en serio? Por
sí,
el cactus.
Sí. Y entonces me fui arrastrando desde el. Esto es muy épico. Desde el propio jardín hasta la cocina y me fui arrastrando por el suelo. O sea, probablemente podría andar perfectamente. Pero es mucho más épico ir andando arrastrando y la gente mirándome y diciendo, uff, está mal, ¿eh? O sea, aquí se. La gente más. No era más en plan de va a perder la rodilla, sino va a llamar a la ambulancia y se me va a cortar el rollo, ¿sabes?
Uy. Esta historia no entraba en lo de Celia, ¿no? De si era verdad o mentira.
No, es completamente verdad. Bueno,
pueden llamar testigos. O ahora ya no nos puede llamar la gente. Pues pueden escribir testigos.
¿Qué suena por ahí? ¿Qué está sonando?
Suena la epicidad.
Ah, vale.
Entonces yo me arrastré hasta la cocina y me tiré ahí, que es donde había un montón de luz y donde estaba el alcohol. No, pero nada por eso. Y de repente me tiro al suelo y se veía el piquito, o sea, se veía pues nada, medio centímetro de cosa ahí. Y entonces, claro, digo, voy a sacarla. Digo, tráeme las pinzas.
Uy, uy, uy.
Todo muy épico. Pero claro, de las pinzas, fue por las pinzas y yo sabía que podía tardar quizá un cuarto de hora en volver. Entonces yo empecé a hurgar con las uñas
ahí.
Carne, o sea, de forma súper asquerosa, que yo mismo no lo hubiera hecho estando sobrio. Y empecé a sacar para afuera y empecé a sacar y digo, sigue saliendo.
¡Ay,
sigue
Dios
saliendo.
Mío, qué asco!
Total, 4 o 5 centímetros de púa que estaba insertada en mi rodilla.
A ver,
que...
¿Miraste si te salía por la parte de atrás de la rodilla, por la corva?
Pues lo estuve comprobando, pero de hecho probé a sacarla empujando desde detrás.
O sea, ahora mismo la mitad de la audiencia se ha desmayado y el otro ha desconectado.
Y nada, me empezó a sacar un poquito más, me lo tapé y seguí tirando bombetas.
Muy bien, muy bonito. Claro, porque al final no era una herida, digamos, muy abierta. Eso es un puntito y fuera.
Claro, eso realmente no era tanto. Luego una tirita y punto. Pero sí que me sangró en su momento y yo sí que me asusté.
Es que,
o sea.
Es que yo quiero decir una cosa. Yo, lo poco que conozco a este hombre, yo creo que es que sangra mucho. Porque es que le han pasado muchas cosas peores.
Esa es una cosa que habéis compartido, ¿no? La sanguinidad.
El sangrar. Ella por ser mujer y yo por ser...
No. O sea, no sabes las cantidades con las que sangra. No tengo nada que hacer a su lado.
¿Eres de los que en la nariz te sangra
sí.
a borbotones?
No, ahora no, pero en su época sí, cuidado, yo pequeño.
Mario, le sangra la nuca. Que tú dirás, ¿cómo puede ser? La nuca, pero esto de empapar toallas, como si fuera un parto, de más toallas, más sangre.
Pero lo cuentas como si fuera eso todos los días.
Bueno, pues a ver, para el tiempo que te conozco, espero que no te vuelva a pasar.
¿Qué te puede sangrar la nuca? ¿Se te está saliendo el cerebro
ver,
por detrás?
A ver, resulta... Va por ahí la cosa. Resulta que yo un día que tuve que pensar muchísimo de esto que haces así, total, que parece que me rasqué algo que yo pensaba que era un grano y no era un grano, ¿no? Y eso empezó a echar sangre, pero que cogí una toalla, la puse ahí... Eso no es dolor realmente. Ahí, o sea, salió...
Lo de la sangre tampoco, lo del cactus, pero cuando has dicho que te salía tanta sangre,
sí.
Que...
La toalla azul pasó a ser roja completamente, o sea, pero completamente roja. Y seguí sangrando sin parar y dije, me dijo, estoy sangrando un poco. Y dice, ¿estás bien? Y yo, sí. Y dice, ¿quieres que vaya? Y yo, y vamos al médico.
No,
y
al rato, sigo sangrando.
Y dice, ¿quieres que vaya al médico? Y yo, pues sí. Y entonces ella, claro, se asustó porque yo no voy al médico ni pa atrás. Y entonces fuimos allí y me tuvieron, de repente, van y me cortan el pelo, una pieza, y luego le meten ahí dos puntos. Que digo, no me han dado puntos en
eso
mi vida.
Eso sí que era dolor, que tenías cara de sufrir.
Hombre, claro.
Ponían cara de no lloro porque hay gente delante,
digo,
pero si estaba ahí...
No, claro, y digo, me están cortando el pelo de forma desigual. Y yo como voy así por la calle.
Madre mía.
Luego, otra cosa que da muchísimo asco es la sangre en el pelo. O sea, ¿sabes? Este pelo, ¿tú lo has visto alguna vez? Pelo que es con sangre que iba todo junto como si fueras ahí Super Saiyan.
Que si yo lo he visto alguna vez.
Claro. Imagínate.
Sí, ¿qué? Sí, yo. Sí,
pelo con sangre, que parece un Super Saiyan, que da mucho asco.
Los bebés cuando nacen.
¡Buah!
Lo tienen así.
Bueno,
y luego también daba más asco. Es que como yo no tengo respuesta, pues complemento la suya. Otra cosa que daba mucho asco también era cuando se le quedó, luego cuando le cosieron, le dijeron, ala, tú a tu casa. Pero se le quedó ahí, pues como si la cabeza, como si fuera un muñeco. Y entonces al final los últimos pelos se los han cosido y un nudo que sabes que si cortas ahí se deshace el muñeco. Pues le salía el nudo atado en la cabeza. Muy asqueroso. Bueno, tengo fotos,
Oh, qué bien, por favor, sí. Si puedes compartirlas con
pues
todos.
Yo tengo que amenazarle, la saco.
Que se pongan en contacto con Celia para...
Estamos todos en ese gran momento. Bueno, entonces Celia no tiene respuesta para el dolor producido por gente externos.
Es que hay cosas muy, muy tontas, como tú dices lo del dedo, que realmente en ese momento dices, muero. Por ejemplo, cuando te pica una medusa. Son cosas
que habitualmente, eso es una cosa que pasa todos los martes.
¿Nunca os ha pasado? No, ¿no os han picado nunca?
A mí no.
No.
¿Ni una avispa?
Una avispa,
sí.
Pues bueno, es como parecido, pero la medusa da como más miedo, porque está como generalmente aceptado que la avispa te pica y ya está. Pero la medusa es como, hostia, a ver si esto es venenoso, a ver si se me extiende, a ver si me muero, a ver si...
Y luego te tienen que mear encima.
Eso dicen. Y te hacen, y lo peor es cuando estás rodeado de un montón de gente y cada persona quiere poner su propio remedio sobre ti.
Quiere mearte encima, sí.
Y una cosa es que te pique en el tobillo, pero te acuerdas que te pique en el cuello, ¿sabes?
No, es que si te mea, que si te pasan un anillo de oro, que si te ponen un trapo viejo, bueno, hay de todo. Entonces, es como, ¿no habéis visto el capítulo de Los Simpsons en que a Lisa se le pega un chicle en el pelo? Y todos los vecinos le hacen los remedios, que ponte mayonesa, ponte chicle, y al final no se le va el chicle, pero tiene todo el pelo ahí, pues lleno.
Hielo. Uh-huh. Mira, un dolor que seguro que por el que todos hemos pasado y es muy duro, es cuando tú no te das cuenta, estás agachado por cualquier cosa, te levantas a la velocidad del rayo, y justo está abierto el armario que tienes encima de tu cabeza, con lo que el pico impacta en la parte superior de tu cráneo. Sí, yo creo que es uno de los peores dolores que puede, porque no te lo ves venir.
Estamos hablando todo el rato de, y son torpezas, son culpas nuestras. Dicen, no es del cuerpo humano. Hombre, cuidado. Es parte de nuestra cabeza, porque vamos a ver.
Yo creo que lo de Cactus no fue ninguna torpeza. El Cactus se me vino a mí ahí.
Sí, es tan torpeza como lo de la Miss España esta que se ha caído a la piscina. O sea, vamos a ver.
Hay otra también que duele mucho, que es cuando te pegan un balonazo en los huevos. Que dices, y durante un rato dices...
¿Me he muerto?
No estoy respirando y como sigue así sé que muero, porque el no respirar te suele llevar a eso.
Efectivamente, el dolor testicular tenemos que decir que es bastante, bastante duro.
¡Oh, lee eso, Mario, lee eso!
Sí.
Sí, dice Nuria, por ejemplo, que uno de los dolores también más chungos es cuando te cortas el dedo con un folio.
Es verdad, porque también es imprevisto y dices, pero ¿un folio cómo me está haciendo esta? A ti, claro, tú te desangrarás con eso.
Claro, yo he podido hacer ahí un charquito. Y...
una de las armas más mortíferas, el folio. Pues... Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Eliseo, de tu cuerpo, por ejemplo, si te tuvieras que enfrentar en una pelea, por ejemplo, si te tuvieras que decir a alguien, prepárate a morir, ¿vale?
¡Sí, bueno!
De tu cuerpo, ¿cuál dirías que es tu arma más mortífera? ¿Con qué parte de tu cuerpo podrías atacar?
Me encanta que me lo preguntes.
¿Cuál?
A ver.
La cabeza.
Ahí está.
¿Sí?
Tanto tú como yo, Mario, tenemos una cosa en común, sí. Claro. Que...
Pero porque, ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros atacamos, la cabeza tiende a ir hacia adelante por la simple gravedad. O sea, eso sí. Es básica, física básica.
Pero no, lo voy a cambiar. Porque vale. Tú conoces un arma más mortífera mía todavía.
A ver.
Tú la has sufrido en tus carnes, ¿eh?
¿Sí?
Sí, joder. La has sufrido en tus
¿cuál?
Carnes. Es mi muñeca, esta que a lo mejor la que entra en cámara. Cuando yo lío una servilleta de estas, una toalla de estas para golpear... De eso que le das un montón de vueltas y de repente... ¿Sabes? Y les,
es un látigo humano.
Sí, y le sacudes a alguien así en el pecho, que además tengo un montón de control para no hacerle daño. Y digo... Es igual.
Yo, ahí tengo cosas que decir, ¿eh?
¿Esto lo haces a menudo?
Ese día Mario me puso carita de llorar. No la puso porque había mucha más gente delante, claro. Mario pues tiene una reputación, ¿no? Pero me puso carita de... ¿Te ha pasado, tío?
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo a veces peco de boca chancla, muy boca chancla. Y fui yo el que empecé a dar latiguitos. Entonces Eliseo sacó su giro manchego de muñeca.
Claro, tú sin saberlo, que yo era un experto en eso.
Claro,
¿pero tú ya te habías probado previamente y sabías que era un experto? ¿O fue ahí donde
descubriste
tu habilidad?
No, yo siempre he sabido eso.
Ah.
Y he practicado con el tiempo, porque nunca sabes... O sea, la noche es larga y has hecho horrores.
Sí. Bueno, pues me soltó un latigazo que vi un poquito las estrellas y fue muy bonito. Fue muy
eso
bonito.
Fue eso que fue en el brazo. Si llegas en la cara, vamos, o sea, habías perdido uno de esos ojos que tienes.
Marcado de por vida. Claro. Bueno, o sea que tu arma mortífera es tu muñeca maravillosa, ¿no? Que has entrenado durante años, pues bueno, practicando, ¿no? ¿Cómo se practica el juego de muñeca?
En escuelas.
Yo lo que hago siempre es coger una toalla, la mojo de agua porque pesa más, se hace más muñeca, le doy muchas vueltas y luego lo que hago en mi casa es poner en una mesa un montón de latas. Latas usadas y agujereadas incluso. Entonces hago así, ¡zas! Y tengo que darle justo a la lata que toca.
La mojas vale. de agua, pero también la puedes mojar de sangre en un momento dado.
Ah, bueno, sí, claro, si tiene falta.
No sé si bien tiene esta mujer con la sangre. Sí. Celia, ¿cuál dirías que es tu arma más mortífera si tuvieras que usar en una pelea? Que yo sé que en tu juventud has... Sí, sí, bueno,
y ahora, a día de hoy. Vale. Yo creo que igual mis dientes.
Uf.
O sea, yo puedo morder y por... O sea, tú puedes venir el más grande del mundo, pero tú le pegas un buen bocado y esa persona se desarma. ¿Es así o no? Yo con mis dientes.
Porque tampoco se lo espera, ¿no? Que pegue
claro.
el mordisco.
Y es que los uso también... A mí lo que me falta es entrenamiento. Los uso indiscriminadamente. Mm. Entonces, yo puedo querer mucho a una persona y del propio amor me lleva a la agresión. ¿Sí o no? De verdad. Y la gente que sabe que yo le quiero sabe que yo agredo porque es mi forma de actuar. Entonces, imagínate, con los dientes es muy guay.
Vaya giro en el romanticismo. Sí,
la verdad que sí, es muy guay.
Sí.
¿El mordisco en alguna parte del cuerpo concreta?
Pues según el daño que quieras hacer.
La que en ese momento se cruce, o sea, no tiene ningún tipo de criterio.
Sí, puedo morder un hombro, una mano...
Un cojín, o sea, lo que pille.
Una rodilla.
Vale, vale, ya me ha quedado claro, me ha quedado claro lo de las partes del cuerpo.
Te miro con cara de... ¿Soy así?
No, te miro con cara de... ¿A que sí?
¿A que sí? Que sí.
Ratifica, que yo he ratificado tu testimonio.
Que sí. Que cuidado,
Ha ratificado hasta lo de que te sangras. Hay una cosa que me pone muy nervioso de la gente y es que cuando se habla de dolores o cosas de estas que pasan, hay mucha gente que dice, no, es que yo a mí esto no me duele, yo esto lo soporto muy bien. A mí
y con esa voz, con esa voz.
Además, todo el mundo que lo hace con esa voz. Eliseo, ¿algún dolor que digas, oye, yo esto lo soporto y a mí no me esto no me afecta?
Mario, yo llego a un sitio donde ponen agujas y digo, poneme las que queráis. Aquí no tengo ningún problema, yo voy a donar sangre, Mario. Y me ha pasado a veces, y de hecho te voy a contar mis primeras experiencias, que yo voy a un sitio y ahí digo, aguja, y dice, no mires, no mires, que no, que yo miro, y dice, coge aire, y digo, ¿para qué? O sea, yo estoy bien, pincha ahí.
Tú puedes donar sangre por la nuca directamente, ¿no?
Sí,
no es que si te hubieran dejado la cuerdecita, serías como un botón, lo de la gasolina, ¿sabes? Una tapa que cuando quieras te la quitas, pinchan ahí.
Me meten ahí, me hacen un hueco y me meten ahí todo el surtidor, ¿sabes? Para que lo llene. No, ahora hablando en serio.
Nunca he hablado en broma.
Yo, por ejemplo, cuando yo era joven, con 18
muy bien.
años...
Me gusta mucho esa frase, me gusta mucho que remarques eso de cuando yo era joven, no, porque ya da el hecho que estás alcanzando una edad senior.
Cuando era más joven, yo con mis 18 años recién cumplidos dije, voy a donar sangre, ¿no? Porque yo soy muy comprometido con todo el mundo, incluso con gente que no conozco. Y entonces fui para allá y claro, tú llegas allí, ahí dices, por favor, si me tiene que sacar alguien sangre... que sea de todas las enfermeras que hay, la joven que está apañada, ¿sabes? Porque, claro, dices, yo acabo de llegar, tengo 18 años, un poquito de...
¿Y si la conquisto mientras que me está, no?
Pues no así, pero un poco, por lo menos, yo que sé, que tenga...
Sí, porque tú cuando vas a donar sangre das por hecho que, bueno, después de la donación de la sangre puede haber ahí un idilio romántico, ¿no?
Claro.
O quizá lo contrario, piensas, a ver si cuando me sacan sangre me voy a morir aquí, por lo menos que la última cara que vea sea una cara amable.
Sí, eso, precisamente eso. Siempre pienso que voy a morir en todas situaciones. Entonces, claro, luego llegado el momento de verdad, ya después de una par de donaciones o 4 o 5, me di cuenta de que no, de que lo mejor cuando vas a donar... De que lo mejor cuando vas a donar sangre es que te pilla la señora más vieja que haya, porque la señora más vieja te pincha una vez y no te pincha 30, te pincha una vez y te pincha donde hay sangre. La otra te está pinchando desde la rodilla, ¿sabes? Para llegar aquí... A la...
Te estás dando cuenta ya que la experiencia es un grado, ¿eh?
Ahí está. La
te empiezan a escarbar con la aguja.
Claro, ahí que dices, pero si me estás quitando un trozo de músculo que ya hago yo en el gimnasio.
Lo de la frase de, oye, es que no te encuentro la vena, es que no te la encuentro. Y digo, pues mira, señora, muy lejos no he podido ir porque tengo el cuerpo lleno de venas.
O lo de la derecha o la izquierda, digo, me la encuentran en las dos. Si tú no lo encuentras, el problema es solamente tuyo.
Claro. Bueno, Celia, ¿cuál dirías tú que es el dolor que mejor soportas? O alguno que diga, joder, tengo un superpoder con esto.
Yo
y esto
soporto,
lo soporto
muy bien el dolor que provoca el frío. O sea, estas sensaciones que a otra persona le pones a lo mejor una lata fría en la espalda o en las piernas de repente o lo que sea, y dices, ah, quítame, muero. Yo no, yo me gusta, disfruto con el dolor del frío.
La cosa que dice Celia.
No lo sé, ¿me quieres boicotear hoy?
Porque es el frío, ¿no? El frío en invierno.
Y mejor quita la música porque cuando hay música a Mario no se le oye.
Sí, no sé. Da igual, están acostumbrados a la gente ya. Entonces el tema frío.
Sí.
En los dientes también, porque en los dientes es muy chungo
que
el frío.
Que sí, Mario. Bueno, pero es que estás mencionando mis dos temas tabú. O sea, el frío y los dientes. Son mis dos puntos fuertes.
¿Ah, sí? ¿Eres Ice Woman?
Sí, a mí el frío me gusta y lo aguanto bien.
Más o menos.
Vale, vale. Bueno, bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Quizá otro día toquemos algo más de tema de dolores, porque tengo un par de cositas más de lo que podemos hablar, pero como Eliseo nos ha contado sus grandes experiencias desangrándose, pues nos ha quitado un poquito de tiempo. Vamos a la resolución de las apuestas, a ver quién hemos acertado, el loro, el perro o el pollo.
Un repasito rápido, ¿no? Para los oyentes que están...
Sí. Me he quedado callada porque creía que venía una especie de sintonía o algo de resolución, pero
sí, ¿eh?
Si no la hay...
Bueno, sí, ya la hemos escuchado.
Vale. Bueno, primero quiero hacerle un zas en toda la boca a Eliseo, porque se lo tengo aquí guardado, porque la historia del pollo es absolutamente verdad.
¿Yo?
Absolutamente verdad. Hay fotos, hay vídeos, está documentado, fueron los del libro de los récords y lo tienen en el libro. Entonces, si tú ya quieres ponerte en contra de media comunidad científica, adelante. Pero Mario tenía razón.
Yo solamente digo que yo he votado al loro.
No. Tú primero has desprestigiado una de mis tres diciendo, esa sé que la has leído, como si... Y encima sé que te han engañado y te la han colado. Pues no.
Vale, vale. No. Pero que sepas que yo he votado al loro.
La historia del
al
pollo,
loro con lo que vota.
La historia del pollo es verdad.
Yo haría un repaso de todas antes
estoy
de
estoy explicando el repaso. La historia del pollo es verdad. Resulta que se lo cortó, los médicos dijeron que realmente parte del cerebro y uno de los oídos se queda en el cuello. Entonces no tiene problemas para vivir. El problema habría venido con un desangramiento. Pero justo cuando le cortó se hizo un coágulo en la zona del cuello y eso permitió que el pollo siguiera viviendo. Le insertaban la comida con una especie de sonda como si fuera con cuentagotas. Y entonces realmente el pollo podía sobrevivir. El problema vino cuando un día el granjero perdió en un hotel esta sonda y entonces se cagó en alimentarlo y el pollo murió. Ya está. Pero si no, habría vivido.
También sería un pollo inútil porque no podría hacer nada.
Pues le dio muchísimo dinero al granjero porque fue de feria en feria con él.
Claro, como un pollo sin cabeza.
Claro, se llamaba el pollo Mike. Lo podéis buscar en internet. 18 meses vivió.
Yo lo he visto.
Ya, esa es verdad. Y ahora ya la historia está entre el loro y el perro. Hemos dicho el loro que lo llevaron a declarar y lo arrestaron por arresto domiciliario porque no quiso repetir la frase que decía el al que fue asesinado, el cómo te atreves. Y el perro al que se le encontraron 43 calcetines, que eran 64 kilos de peso en el estómago.
Tira.
Mario ha apostado, ha dicho que la mentira es el perro. Eliseo ha dicho que la mentira es el loro.
Yo y Maite hemos dicho que la del loro es mentira.
Vale, pues la mentira... es el loro.
Ajá.
El perro es verdad. También lo podéis buscar en internet. Yo no sé exactamente cómo llegaron a pesar 64 kilos los calcetines, pero es así. 43 calcetines. Hay fotos incluso de los calcetines extendidos, porque esto no hace tanto tiempo. Entonces están ya las fotos en color, no como lo del pollo.
Además, lo típico que para dar la estadística, como son gente que quiere hacerlo todo muy gráfico, dicen, le sacaron los calcetines al perro y los pusieron uno tras de otro y llegaron de Madrid a Valencia. Esas cosas que dicen ahí.
Los perros están extendidos en un mostrador y está hecha la foto. Los calcetines están... Además, lo curioso es que no están muy despedazados. Por eso a lo mejor se le hizo esa bola en el estómago.
No, porque igual eso empapa. El calcetín empapa.
Es que claro.
Y el perro... ¿Tú sabes el perro que se quitó de encima? O sea, eso fue como...
Claro, el perro vomitaba.
Cuando llevas 4 o 5 días sin ir al baño y vas de repente al baño, pues ese perro se quitó un peso de encima grande, ¿eh?
Sí. La del loro es mentira. He leído cosas bastante parecidas, que si esto sorprende, hay cosas como que, por ejemplo, llevaron a un perro una vez a declarar y se empeñaron porque era un agente de policía que se llamaba Pete Police, porque era un perro policía. Y entonces el juez se empeñó en llamar a Pete Police a declarar. Y el entrenador dijo, pero es que es un perro. Y el juez se empeñó. Y al final lo que hizo el policía, el entrenador, es hacer una especie de declaración firmada por el perro que ponía, yo corro, persigo hombre malo, firmado, wow, para reírse del policía y del juez. Esto fue verdad. O sea, hay cosas realmente sorprendentes, más sorprendentes que estas. O, por ejemplo, unos perros de la policía de Düsseldorf, de Alemania, que decidieron ponerle zapatillas porque se clavaban todos los cristales y las jeringuillas cuando iban a patrullar. Y entonces llevan zapatillas los perros de Düsseldorf.
Eso es buenísimo.
Qué pijada los perros. Bueno, pues Eliseo, llevas dos victorias en esta sección.
Así es, me declaro ganador por el momento y que sepas que no vas a remontar al asunto.
Sí, sí. Bueno, vamos con nuestra última sección. Vamos a jugar un poquito al furor, como hicimos el otro día.
Así es.
Con un poquito más de flow que el otro día, o sea, no dando tanto tiempo como hicimos con el pobre Eliseo para que intentase ganar.
Y desde el momento en que no juego yo.
Hoy el juez es el mismo Eliseo porque perdió, así que ya sabes, tienes que decir una palabra y nos vamos alternando en canciones.
Me ha costado mucho buscar la palabra, pero la palabra va a ser hoy azul.
Pues, venga, vale. ¿Quién quieres que empiece?
Celia, que está aquí más cerca.
Vale.
No haberte ido.
Vale, pues primera ronda, yo digo, Y es que este mar es azul como el cielo azul.
Facilísimo. Bueno,
de tu como mirada, el mar azul es, pero bueno.
Nació mi ilusión, ya.
Venga, ya me toca. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía.
Ah, sí.
Venga,
¿qué,
vamos.
Gemela, algo así, ¿no?
¿Que no me llamas?
¿Cómo que no?
Ya está. Ya has perdido.
No. Y el cielo fue azul, sí. Su mirada azul de elefantes.
¡Pues qué mentira!
Pero no, que sí, que hemos estado en el concierto, Mario.
Ostras, pues ahí me has pillado ya,
¿eh?
El...
¿Puedo jugar yo?
No.
Tengo una.
Estoy a punto de caer derrotado.
Para una vez que tengo una.
Pero porque quien piensa la palabra ha tenido mucho tiempo de pensar en las canciones.
Con el azul del mar y el azul del cielo.
Eso suena a invención.
Una canción de...
De sí, Camela, ¿no?
De Lolita.
No.
Nah, no me sale nada.
¡Oh, Dios! ¡He ganado!
¿Puedo jugar yo?
Pues.
A ver, di una de bonus.
Con el vestido azul.
¡Oh, sí!
Que un día... Ya está ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo os quedáis, con la oreja de Bangkok?
No, he ganado. Eso significa que el próximo día Mario es el director,
sí,
de orquesta.
Sí, el director de orquesta. Eliseo, ponme a Palito Ortega, por favor. No, esa no es. Esa.
¿Esto es Palito Ortega?
Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará.
Y ahora bajamos un poquito.
El amor.
Nos vemos el jueves que viene.
Claro que sí.
Voy a estar escuchándome el Caribe Mix para encontrar palabras muy chungas en las que no podéis encontrar canciones.
Quiero decir una cosa, y es que muchos reyes que yo con corazón no me sabía Mar de Dos, aquí tampoco lo ha sabido nadie Mar de Dos, ¿eh? Ja.
Joder, que yo me he quedado bloqueado.
Y subo la música porque puedo.
Agobia mucho, ¿eh? Un momento.
Sí, la verdad que sí.
Eliseo, buenas noches. Cuidado ahora al acostarte con la nuca y eso, que no te roce para no tener problemas.
Buenas noches, Mario, y buenas noches, oyentes, a todos, que nos lo pasamos muy bien hoy, ¿eh?
Sí, Fernando, has llegado fenomenal a la hora en la que acabamos. Celia, buenas noches.
Buenas noches.
No se te sangre.
No, cuidaré que no haya que llamar a la ambulancia esta noche.
Vale, bien. Amigos, nos vemos el jueves que viene, como siempre, a las 9, hasta las 10 más o menos, en Facebook y en Spreaker, si es que acaso lo ponemos, ¿vale? Vale, nos vemos una semanita. Chao.
De amor universal. Yo tengo fe, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará.
Que bien se escucha todo, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿no? Cuando he arreglado lo que tenía que arreglar, ¿no? Del
ahí está, muy bien arreglado, Mario.
Sí. Es que lo había tocado yo, evidentemente, claro.
Está clarísimo.
Sí, él no paraba de decir, si yo solo tengo aquí dos cables.
Pero que es que está mal, está ahí, nunca he conectado del todo, entonces se queda un poco mal.
Claro, un poco así.
Antena, a lo mejor.
Sí.
Bueno, muchachos.
Bueno, Pichita.
Pero bueno, ¿cuándo van a hacer el niño?
Pues no lo sé. Sale de cuentas el día 8, entonces... Todo hay tiempo.
No, todo puede ser que el día haya que hacer el programa en el hospital, el jueves.
Sí, muy bonito sería. Está teniendo contracciones ya, pero son indoloras e insípidas.
Madre mía, pues es que el día 8 es el domingo que viene.
Sí.
Madre mía, Mario, que te queda una semana. Con mucho.
No, ya tiene ganas, porque ya está un poco harto. Tiene una tripa súper grande.
¿Hicisteis una fiesta o algo que lo he visto yo?
Baby shower.
¿En serio hiciste rollo baby shower con invitados y todo?
Sí, vino Alejandro Sanz. Bueno,
¿dónde has visto eso?
En Instagram.
Pero yo solo he visto una foto con ellos dos.
Y pone detrás Hugo, tal, todo party.
Pero sí. Hugo parece que es un de la habitación.
Era una fiesta sorpresa. No, era una fiesta sorpresa para Alicia, yo lo sabía. Y a Alicia la engañamos y la llevamos de sorpresa.
¡Ay, qué guay!
¡Ay, qué guay!
Nos regalaron chuminadas, sí, muy bien todo.
Madre mía, si es que en una semana vas a tener un hijo, yo no sé cómo puede ser.
A tu madre wedding planner, pues para estas cosas también se anima.
Claro, es birthday planner, beer planner, claro. Bueno, lo que sea. Bueno, que me están esperando para cenar.
Muy bien, Mario, venga.
Semana que viene.
Bye, bye, bye. Adiós,
hasta
adiós.
Luego.